La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas noches, valientes. Bienvenidos al primer programa de La Vida es Bella de este 2024. Un momento importante del año, ¿no? No sé, en esta época siempre inevitablemente hacemos recuento de lo vivido, hacemos recuento de lo logrado, de lo que no hemos conseguido, pero deseábamos. Yo creo que es un momento para, no para fustigarnos, sino para hacer todo lo contrario, quizás para mirar hacia adentro, para intentar familiarizarnos, abrazar pues nuestros límites, nuestras fortalezas, y para agradecer, que lo hacemos muy poquito, lo de agradecernos a nosotros mismos. Pero bueno, es desde luego el momento del año en el que nos marcamos propósitos, aparte del pasado, que hablaremos mucho de cómo afrontar todo esto, en el que nos marcamos esos nuevos objetivos. Yo no sé vosotros, pero la mayoría que se apunta al gimnasio lo deja a mediados de mes. El que quiere perder peso, no sé, el que quiere dejar de fumar, lo va posponiendo hasta Semana Santa. He puesto ejemplos muy burdos porque son los más típicos, pero en fin, es el momento del año en el que decimos ahora sí. Y para llenarnos de toda esta energía que hace falta para ese ahora sí, me he traído a la mujer más energética que conozco y a la que mejor nos puede ayudar en esto. María Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Minerva? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por tu tiempo y por toda esa energía que sé que nos vas a dar.
Gracias a ti por contar conmigo una vez más.
Un placer. Oye, ilústranos. Tú eres de las que... Bueno, antes de nada, sí. Feliz año. Que
igualmente,
no sé.
Igualmente.
Año. ¿Qué tal las fiestas?
Muy bien. Sí, con algo imprevisto, pero fantástico. Ya sabes que yo siempre pienso que cada vez que... O sea, todo es maravilloso y cuando algo no es maravilloso, lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta al calcetín, ¿no? O sea, ver la belleza oculta detrás de lo que no nos gusta. Porque yo siempre digo que detrás de los marrones es donde realmente ahí está el efecto estiércol, sí, donde hacemos ese fertilizante, ¿no? Y donde sacamos a veces muchos beneficios y muchas ganancias. Las pérdidas son ganancias, casi siempre.
Eso yo te creo, ¿eh? Ahora, lleva un proceso...
Lleva un proceso, claro que sí. Claro.
Muy interesante. Antes de hablar de los propósitos del año, hablemos de darnos las gracias. ¿Cómo se hace eso de mirar hacia adentro y decir, Ruida, es tan fácil hablarte mal a ti mismo? Decir, otra vez he sido débil, he sido vaga, he sido, no sé, cobarde, o he sido tal. Y venga, sacamos el látigo y nos damos en la espalda. ¿Qué tal si le damos la vuelta a esta mierda, como tú dices, y hacemos estirco? ¿Cómo lo hacemos?
Pues tratándonos con benevolencia, porque, mira, esto que voy a decir creo que es bastante importante. La vida no es una competición. Esto no es la competición por a ver quién tiene más éxito, por a ver quién gana más dinero, por a ver quién tiene la familia más bonita, o por quién sale más en la tele, o por quién consigue más metas. Y creo que estamos viviendo un momento, realmente lo hemos vivido toda la vida, pero ahora se ensalza más, esto ya lo hablamos en su día con las redes sociales, se ensalza más la orientación al logro. Entonces somos muy tiranos con nosotros mismos, lo que dices tú, nos damos con el látigo siempre para alcanzar más, para ser más, para ser vistos desde fuera, desde una posición mucho más alta y mucho más exitosa, ¿no? En el proceso nos damos muchos latigazos, como dices tú. Llega un momento en el que tú puedes tener la vida que quieres tener, pero de repente te levantas por la mañana y te sientes vacía y hay algo que... no funciona. Ostras, tienes todo lo que querías, esa familia, ese sueldo, esa casa, ese cuerpo, ese círculo social. Ojo, estoy diciendo cosas bastante importantes, no estoy diciendo solo un coche de alta gama, ¿no? Tienes todo y, sin embargo, sientes que te falta una pieza. Y esa pieza es el amor hacia ti misma. El amor hacia nosotros mismos, el tratarnos con benevolencia, el darnos cuenta de que la vida no es una competición, no tenemos que llegar a ningún sitio. Y eso te lo dice una persona que está todo el día hablando sobre cómo alcanzar tus objetivos y vivir una vida grande. Pero en el vivir una vida grande, el primer pilar es la relación con uno mismo. El segundo pilar, la relación con los demás. El tercer pilar, esa consecución de objetivos. Esa es la punta del iceberg, ya es el regalo máximo, ¿vale? Pero si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos hablar de felicidad, no podemos hablar de éxito.
No. El otro día alguien me decía, le preguntaba si era feliz, y me dijo, he aprendido, es un hombre ya con edad, me decía, he aprendido que en esta vida un día que no es malo es un día bueno.
Claro.
Y que la felicidad, dice, bueno, dice, yo estoy satisfecho. Dice, y eso me vale.
Claro.
Es decir, yo me puedo sentar y estoy a gusto sentado en una silla conmigo mismo. Mis hermanos no tienen que avergonzarse de mí, mis padres no tienen que bajar la cara si les hablan de mí. La gente que me rodea se siente bien conmigo. Yo estoy satisfecho.
Y estás satisfecho
consigo. Y eso era la felicidad.
Claro.
Es una manera de hablar también,
claro,
del amor propio, ¿no?
Totalmente, la paz interior. O sea, para mí la paz interior es el terreno fértil a partir del cual crece todo. El otro día le estaba dando una charla a unas niñas, a unas adolescentes. Me encanta hablar a los niños y a los adolescentes porque al final estamos hablando desde lo que nosotras hemos vivido, ¿no? Entonces, wow. Aquí realmente yo siempre les digo, os cuento cosas que a vuestros padres, cuando sus empresas me contratan, nunca les contaría. A vosotros os cuento... os entrego mi corazón, ¿no? Y les decía, ¿por qué me presentaron, no? Y cómo te pasará a ti. Pues María de vez en cuando sale en la tele, pues ha escrito dos libros, pues en Instagram la podéis seguir, tiene tantos seguidores, no muchos, pero bueno, lo justo para que las niñas digan, yo también quiero eso. Y sin embargo, lo que les decía es que mi gran éxito a día de hoy, Minerva, es que me acuesto en paz y me levanto en paz. Y a veces hay tormentas, y es lo que hablábamos antes. E incluso lo que hemos hablado estos días tú y yo fuera de cámara, pero el saber que te tienes a ti misma el saber que hay algo en tu fuero interno que está tranquilo, que está en paz y que tiene que ver con haber actuado acorde a tus valores, haber afrontado tus miedos, aunque te costara mucho, haber conquistado esa paz, ese es el mayor éxito. Y a partir de ahí ya podemos coleccionar todos los éxitos que nos dé la gana y tener todas las adhesiones a nuestra vida que queramos, pero desde esa paz, desde yo no me suelto a mí misma, ¿no?
Bueno, tú eres muy especial porque analizas y llegas a esta conclusión y eres muy joven todavía. Pero este razonamiento que me das me parece más propio de un octogenario que quizás pueda mirar la vida hacia atrás ya con cierto reposo.
Yo siempre he dicho que me veo más como un señor de 80 años que como una chica de 42 con coleta, con 41.
Sí, ¿no? Sí. Tienes una alma vieja.
Siempre me he visto así, siempre me he visto casi como un señor mayor. Pero bueno,
sí. Pues te he leído, María, te he leído rápidamente. Oye, bueno. Para estas personas que nos escuchan, que les gusta este programa y La vida es bella, y lo que me comentan después es que me ayuda un montón porque estaba especialmente triste y a raíz de aquella charla, pues, claro, no te vale todo, pero siempre hay algo pequeño a lo que puedes aferrarte. Y a veces ese algo pequeñito que a lo mejor tú comentas o que yo comento de manera así, casi fortuita, de repente se convierte en un ancla en la que empiezan a construir. Entonces, por eso te decía, acabamos el año. Yo sé que hay mucha frustración y mucha incertidumbre, sobre todo en la gente más joven, que es la que más afectada está a los mayores, por supuesto. Vamos a querernos, a mirar hacia adentro. ¿Cómo reconozco mis debilidades y las abrazo? Y digo, está bien, no pasa nada. Te lo digo para coger fuerza y carrerilla, porque empieza el año nuevo.
Claro, esto es como si jugáramos a las cartas y decimos, ostras, a mí no me han tocado las cartas de mi compañero, ¿no? Es decir, todos tenemos unas debilidades, vamos a decirlo así, o unas áreas, me gusta decir, áreas no desarrolladas, y otras en las que somos muy buenos casi sin hacer nada de forma natural, ¿no? Entonces, no es pensar qué cartas no me han tocado o cuáles son mis debilidades, sino, oye, ¿qué es lo que realmente funciona en mí y de qué forma lo voy a exprimir al máximo, ¿no? Es tan sencillo como eso. Hay personas creativas que son cero organizadas y no pasa nada porque
yo
vale, pero eres creativa, pero tu mente salta de un lado a otro y relaciona ideas y podrías escribir un libro, dos, tres, o hacer un programa o lo que sea, o tienes esa inteligencia relacional de que cada vez que hablas con alguien tocas el corazón de las personas, y hay personas que son un Excel y también los necesitamos, ¿no? Sí. Yo soy más como tú, más de relacionar ideas, creativa, pero todo es necesario. Entonces, no es qué es lo que me falta. No me falta pues que yo no planifico tanto como los demás, sino que me adapto más a las circunstancias, o todo lo contrario, o soy demasiado organizado y me cuesta adaptarme a los cambios, ¿no? Bueno, abraza lo que tienes y exprímelo. Y luego experimenta. Este es un verbo, y luego me encantará que me digas tú cuáles son tus aprendizajes del 2023, porque normalmente me preguntas tú a mí, pero me encantará saber cuáles son los tuyos. La palabra experimentación, yo llevo ya como un año y medio súper enganchada, ¿no? a esta palabra y este verbo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la vida es experimentación. Es verdad que cuando tienes que sobrevivir, tienes que salir adelante económicamente, tienes que alimentar a tus hijos, o estás en un país como los que hay ahora mismo, pues que te están bombardeando, no estás en modo experimentación, sino en modo supervivencia. Pero si tenemos una vida más o menos asentada, ver la vida como una experimentación de lo bueno y de lo malo es fantástico, porque te disocias de lo que te está sucediendo, ¿no? Es como si vieras tu vida en un videojuego, ¿no? Es, ostras, lo que le ha pasado a Minerva, ¿no? Esto lo hablamos también la última vez. Lo que le ha pasado a Minerva, ¿no? ¿De qué forma lo puede superar? Entonces, de esa forma nos disociamos un poco de lo bueno y lo malo que nos sucede. Y en cuanto a experimentación, también es esto que tú me comentas, es decir, voy a experimentar, desarrollar una cualidad que creo que no tengo desarrollada, o voy a experimentar una que sé que tengo y la voy a llevar al máximo a ver qué sucede. O sea, ¿qué pasaría si empezamos a experimentar sobre nosotros mismos, ¿no? Ponernos como en modo experimento. ¿Qué pasa si cojo esta cualidad y la desarrollo al máximo, pues a través de un arte, a través de un proyecto, a través de mi trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a experimentar con los recursos que tenemos, con las cartas que la vida nos ha dado?
Eso es de valientes.
No sé si es de valientes, sí, creo que sí. Es vivir desde un lado maravilloso. Creo que me dices lo de la valentía porque no nos enganchamos al miedo a la pérdida. Realmente claro, es simplemente jugar. ¿No?
Experimentar requiere, sea cual sea el objetivo de lo que vayas a hacer, hacerlo muchas veces sin el apoyo de nadie, que no creen que es capaz de hacerlo, que puedas suponer una pérdida de tiempo, te digo pérdida porque te pones ya en el peor de los casos, ves, sí. Me arriesgo y si no me sale bien he perdido tiempo, muchas veces pierdes dinero, a veces pierdes hasta la confianza de personas que están contigo, pero tú crees en eso y te lanzas, y luego tienes que aceptar si no ha salido bien o no ha salido como tú querías del todo. Bueno, que el viaje mereció la pena, porque se trata de hacer ese viaje.
Claro. ¿No?
Y algo vas a sacar de todo
por
eso.
Por supuesto.
Y eso es de valientes. Yo conozco muchísima gente, bueno, afortunadamente conozco más valientes últimamente que cobardes.
Claro.
Pero conozco cobardes que dicen, uff, es que para. Virgencita que me quede como.
Sí. Bueno, pobres, mira, la palabra cobardía tiene mucha carga. Es muy desagradable. Pero bueno, todos en algún momento de nuestra vida no hemos podido hacer frente a nuestro miedo y no por eso también nos penalizamos, ¿no? Yo siempre digo que la vida nos premia por nuestra valentía y nos condena por nuestra cobardía y con nuestra cobardía. Pequeño matiz, ojalá que la gente lo vaya ahí. ¿Por qué nos premia con nuestra valentía? Porque siempre vamos a obtener un premio, aunque nos vaya mal, y nos condena por nuestra cobardía, porque vivimos en un modo letargo, y con, porque es tan desagradable, tan te apoca tanto vivir con miedo, convivir con tu miedo, te deja como una uva pasa, te roba totalmente el alma. ¿Y sabes lo que te roba? El pensamiento de soy capaz. Es decir, cuando tú instauras en casi a nivel celular que no eres capaz de algo, que tu miedo es superior a ti, eso es peor que la pérdida que puedas tener afrontando tu miedo.
Y qué importante para esto que has dicho saber estar rodeado de las personas adecuadas, porque hemos conocido personas con esa inquietud, con talento, con esa energía y valor, pero luego están sometidas a pensamiento negativo de personas muy influyentes en tu vida, pues tu pareja, tus padres, un hermano, tu mejor amigo, no lo sé, y se echan para atrás. Qué importante estar con personas que te aporten.
Totalmente. Dos cosas. Primero, ser tu propio pilar, que es lo que hablábamos antes, que sé que es muy difícil, pero cuanto menos hayan creado en ti, un regalo más grande te hacen. Y lo cuento por propia experiencia, luego la gente ya se da cuenta y obviamente te felicita, pero que no hayan creído en ti puede ser algo no bonito o puede ser una bendición porque has tenido que engancharte a tu propia autoconfianza. Eso lo primero, tenerte tú como tu primer pilar. Y segundo, efectivamente rodearte de gente que piense en grande, que te comprenda, pero que sea resiliente. Y eso te das cuenta cuando te sucede algo, lo compartes, ¡ostras! Y eso es como desaparece la paja de las personas, aparece el trigo, aparecen las personas que están ahí al pie del cañón, las personas que te dan un consejo que te sirve o una mirada que te sirve, y personas que no. Claro, la humanidad es una pirámide. Hay mucha gente, desgraciadamente, a mí esto me deprime un poco y prefiero no pensarlo, pero la humanidad es una pirámide en cuanto a que los niveles de vibración y de conciencia y de emociones de Hawkins te dice que abajo de la pirámide de la humanidad hay muchas personas que vibran bajo, que vibran pues en la culpa, en la apatía, en el miedo, ¿vale? Las más bajitas son la vergüenza y la culpa. Por la vergüenza una persona se quitaría la vida, por eso es tan importante no fomentar la humillación y bueno, ya sabes cómo es, ¿no?
Sí.
La sociedad creen que lo solucionamos por un lado, pero luego lo fomentan por el otro. Entonces, cuando empiezas a subir en niveles de conciencia superior, en emociones más elevadas, pasas, estás en la aceptación, en la razón, llegas al amor y luego ya amor incondicional. Cuando empiezas a estar en un súper elevada, porque te desapegas un poco de lo que pasa en el Matrix, es decir, en el decorado, en la vida, voy a explicarlo para que todo el mundo pueda conectar con la idea, hay menos personas, porque efectivamente que es una pirámide. Entonces, a medida que tú vas evolucionando, esto es muy duro de decir, a medida que tú vas evolucionando, va a haber menos gente que esté a tu altura.
Emocional.
Emocional, de pensamiento, de leer la vida, vibracional.
Es así, es como tienes que elegir.
El otro día un amigo me
dijo... El camino, evidentemente.
Sí, claro. Pero hay personas, ¿no? O sea, sí. Este famoso El líder está solo, El vencedor está solo, ¿no? De Pablo Coelho, que no lo he leído, pero me dice María, no lo leas. Pero sí que es verdad... pero sí que es verdad que la punta de la pirámide hay menos personas. Pero no pasa nada, porque una, dos, tres personas equivalen a 25 de abajo.
Yo tengo una hija, mi hija adolescente, ¿no? Y me dice, es que... toda mi vida no he tenido casi amigas, una, dos, digo, chica, yo soy mucho más mayor que tú y también, yeah. Os cuento con una mano y me sobran dedos, porque aprendes, ¿no? Y yo nunca fui muy de grandes grupos, o sea, sí, estás en un grupo enorme con mucha gente, te lo pasas en un momento determinado, pero luego de verdad, o sea, en el día a día de verdad, tienes dos teléfonos que marcar, como son esas dos personas que están, ¿no? Y es que es eso, y la gente joven, sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no? Parece que la necesidad de tener mucha gente viene a ratificar tu valor social, ¿no? Y un poco el precio que tienes, ¿no? En ese mercado.
Sí, es lo que dices tú, puedes tener muchos amigos, está genial, es fantástico, además que en el pequeño libro que hará grande tu vida yo hablo de cómo socializar y efectivamente tener una red bonita, pero siempre digo lo mismo, gente interesante y gente noble. Claro. Porque entiendo que las dos hemos conocido a gente noble, pero que a veces está pues, en una vibración un pelín pusilánime, con todo el amor del mundo. Y luego hay gente muy interesante, pero que ves que no hay una base de nobleza que te mueres. Y eso también es muy importante, saber dónde descansar. Sí. Tener amigos donde descansar. Y eso efectivamente al final, la propia vida ya te va poniendo en evidencia quiénes son. Y luego se van cambiando con los años.
Me gusta mucho la frase esa que dice, o leí en alguna parte de estas frases de pareja que decía, me gusta mucho quién soy cuando estoy contigo.
Wow,
eso es maravilloso.
Claro.
Y al final, yo que estoy en una relación muy bonita ahora, antes te comentaba, digo, es que me gusta quién soy cuando estoy con él. Y esto no tiene precio.
Sí.
Quizás porque soy yo desde una mayor libertad o desde una mayor... inconsciencia, porque no me cuido, no siento la necesidad de medir mis actos y mis palabras, sino que fluyo.
Sí.
Entonces, en esa libertad te sientes muy bien y dices, ostras, esto lo consigues con esta persona, pero no con todo el mundo. Oye, ayer vi una película por la noche romántica maravillosa y me encantó, porque una de las protas se dedicaba a hacer trailers de Holiday, no sé si has visto. Con un precioso Jude Law, Cameron Diaz.
Ah, sí. Bueno, pues, que se intercambian, ¿no?
Sí, las casas. Bueno, pues ella hacía trailers para películas, cogía películas de mierda y las vendía como la gran película, porque era súper buena haciendo trailers. ¿Qué le pasa a la protagonista durante la película? Que permanentemente su cerebro hacía un trailer de su vida en ese momento, que era muy divertido. Entonces tenía una duda o pasaba algo y de repente se paraba y veía una película en su cabeza de ella misma con las preguntas, ¿no? ¿Conseguirá llegar a tal? ¿Se estará equivocando? Sí. Y he pensado que ojalá pudiéramos hacer todos eso, hacernos un trailer, sabernos desde fuera, como tú decías antes, proyectar ese momento en el que estamos y vendernos, eso nos ayudaría.
Sí, pero es muy fácil hacerlo.
¿Sí?
Es tan fácil, es simplemente un cambio de perspectiva. Esto es como cuando nosotros vivimos dentro de un laberinto y tenemos el seto hasta aquí y entonces no ves más allá, estás súper angustiado, mi vida me está superando, tengo problemas, no tengo desafíos, tengo problemas, me aplastan, no sé cómo salir a final de mes, no sé cómo solucionar mi matrimonio, lo que sea, ¿vale? No sé cómo emprender, no sé cómo tener una vida más sana porque realmente mis emociones no me permiten tener una vida más sana porque estoy metida en mi bucle, lo que sea. Sientes que tienes el laberinto, o sea, hasta arriba, ¿vale? Luego imagínate que te elevas un poco y estás en ese momento en el que el laberinto te queda por aquí, ves que hay una salida, la vislumbras, pero todavía no sabes, ¿vale? ¿Qué pasaría, Minerva, en realidad es tan fácil, de verdad? O sea, ¿qué pasaría si nos viéramos desde arriba del laberinto? Sabríamos perfectamente cuál es la salida. Y si no la vemos, porque a veces en el laberinto tienes que hacer un pelín de esfuerzo en ver cuál es la salida exacta, estamos tranquilas, porque la salida está. Antes o después vamos a salir. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a ver nuestros desafíos desde arriba del laberinto? Realmente es solo un cambio de perspectiva. Tú puedes cerrar los ojos, meditar y mirarte desde arriba del laberinto.
Mirarte desde fuera, como si tu vida fuera la de otro.
Totalmente disociada de ti. El personaje de Minerva.
Ese ejercicio es interesante. Claro. Debí imaginarme desde fuera, desprenderme de la parte emocional, de la culpa, de las dudas, de los miedos, y verlo desde fuera, como si fuera otra familia, otra persona.
Efectivamente. Bueno, de hecho hay otra versión más elevada, que yo esta la hago mucho en los eventos, en los de empresa no, porque me parece tan fuerte que no entra en eventos corporativos, pero en los motivacionales sí que los hago, que es una visualización en la que tú te ves desde fuera, desde el espacio. Y ves a Minerva pequeñita, en Madrid, con sus cosas, ¿no? O a María pequeñita en su matriz, con sus pequeñas preocupaciones o desafíos, ¿no? Y desde esa inmensidad del universo, desde esa sabiduría que todo la abarca, ostras, ¿qué le dirías a tu yo humano? ¿Que hiciera qué? ¿Que saliera de ese laberinto cómo? Lo ves desde otro lado, lo ves con mucho amor, ves a tu yo humano pequeñito con mucho amor, pero sobre todo ves todo claro y ves que lo que nos preocupa a veces no son nuestras batallas, tenemos otras más grandes que librar.
Oye, me podría dar una jarta a llorar, ¿no? Antes de... Me lo permites, ¿no?
Claro.
O sea, yo me veo pequeñita, me hago una jarta a llorar...
Y es que todo el mundo llora que te mueres.
Claro,
o sea, sí. En esas visualizaciones todo el mundo llora.
Claro.
A veces me han llamado, porque a veces he hecho algo parecido en una empresa, pero muy pequeñito, y me llama la representante y me dice, María, ¿qué has hecho? Me han dicho que... una farmacéutica me dice, me han dicho que han llorado todos. Pero yo no hago nada, porque ¿sabes qué, Minerva? Lo más bonito, tú antes decías, me encanta quiénes somos con distintas personas, ¿no? Hay personas que te ponen el espejo más bonito de ti misma delante, ¿no? Pues yo siempre creo que lo mejor en una charla motivacional o en un proceso de coaching no es tanto lo que una persona dice, sino lo que la otra persona experimenta a través de ti.
Claro.
Por eso para mí una visualización o una pregunta esperando a que el otro me responda en una sesión de coaching es súper poderoso, porque ese material es de él, no es inducido por el otro. O sea, es inducido, te ha dirigido, pero no es manipulado. Es lo que tú descubres. Es simplemente entrar en conexión con tu ser archi mega sabio que todos lo tenemos.
No, es que todo el material con el que trabajas tiene que salir de ti.
De ti, efectivamente.
No te lo puede dar otro. Oye, una cosa, vamos a parar un momentito.
Vale.
Pero solo para crear un poco de emoción.
Vale.
Porque a la vuelta, es que os va a encantar. María nos va a dar cómo, o sea, la clave, esto parece magia potagia, pero la clave, de cómo afrontar con éxito esa lista de nuevos propósitos.
Vale.
Porque yo ya sé lo que nos va a contar un poquito y es muy emocionante. Hacemos una pequeña paradita.
Venga.
Y a la vuelta estamos.
Vale.
La vida es bella con Minerva Piquero en Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Que ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
La vida es bella con Minerva Piquero. En Onda Madrid.
Que se marchen los malos al verte y te dejen tranquila. Porque tú eres más que dolor, aunque duelan tus días.
mi casa siempre hay café para cuando lo pidas. Y te digo, cariño, esta vez estoy bien cerquita. Que nos tejen paisajes nublados aquí en la esquina. Yo te presto mi abrazo guardado para noches frías. Y nos queda amor para rato y raciones de risa. Vente conmigo a bailar, que esto termina.
Ya estamos de vuelta en La Vida es Bella. Os decía, vamos a hablar de propósitos. Que levante la mano y que no sé, no digo que lo escriba en un papelito, pero que lo haya pensado por lo menos. Y este año no pasa, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos, María? Porque se atraganta más que las 12 uvas.
Sí. Bueno, tú sabes, me hace gracia que me invitas a tu programa a hablar de los propósitos de Año Nuevo, y ya sabes que tengo como una visión súper disruptiva a todo lo que se cuenta.
Sí.
Y es que nos carguemos absolutamente la lista de los propósitos de Año Nuevo.
Hemos empezado muy bien.
Sí, o sea, cárgatela. Esto es como aprender a enamorarte de alguien. Mira, si tú no te enamoras, fuera, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Nos tenemos que enamorar de nuestro propósito. ¿Eso qué quiere decir? Que elijamos solo un objetivo, aquel que daría sentido a nuestra vida o que embellecería el resto de áreas de nuestra vida. Por ejemplo, yo un día estaba dando una charla, hablaba de alcanzar ese objetivo, que a veces tiene que ver también con nuestra misión, pues emprender o yo qué sé, o irte de viaje un año y pedirte una excedencia o lo que sea, y una chica me dice: María, ¿qué pasa si mi objetivo no tiene nada que ver con todo eso, sino simplemente quiero adelgazar 20 kilos? Fantástico. Eso embellecería el resto de áreas de tu vida. Es obvio que ya sabemos que eso no tiene por qué ser un indicador de infelicidad, ¿vale? Pero si ella se da cuenta que eso efectivamente va a hacer que se sienta mejor, uh-huh, con más salud, con más confianza a la hora de ligar, de ir a una entrevista de trabajo, sabemos que no es el indicador, pero si a ella le va a transformar ese objetivo y se va a conquistar a sí misma a través de eso, adelante. Ese es el objetivo que daría sentido a tu vida. Pero no es un objetivo de voy a cuidarme, voy a hacer dieta. No, el objetivo tiene que ver con el amor. Es decir, tienes que amar ese objetivo, tienes que tener un propulsor que es la pasión. Yo siempre me cargo palabras como esfuerzo y sacrificio. Ay, y ya no te digo disciplina. Bueno, obviamente no. Entonces, claro, esto te lo van a decir muy pocos coaches, pero es como lo pienso yo.
A ver, disciplina y esfuerzo tiene que haber, ¿no?
Sí, pero desde el amor. Es decir, tú te quedas hasta las 2 de la mañana trabajando en tu trabajo porque te vuelve loca. Lo mismo que haría yo. Pero no hay un esfuerzo, no lo pasamos mal. Lo repetiríamos ese esfuerzo y sacrificio 1000 veces. Entonces, ¿qué tienes? Propulsión. Es como si fuera un trigger, un detonador que te sale desde las tripas y actúas, ¿no? Si uno de nuestros pequeños está debajo de un coche, un sobrino, un hijo, no hacemos esfuerzo y sacrificio en levantar el coche. Hay algo más fuerte que nosotros que hace que levantemos el coche, ¿no? Pues, ¿qué pasa si empezamos a elegir aquellos objetivos que nos generan ese empuje? Y ahí desaparece la palabra disciplina, esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué? Porque esos verbos implican resistencia. Yo no voy a escribir un tercer libro si no me sale de las tripas. No voy a emprender un trabajo si no me sale de las tripas. No me voy a enamorar si no me sale de las tripas. Es decir, tiene que ser algo que sea un propulsor. Y entonces ese propulsor hace que no haya resistencias. Por eso, elige un objetivo, aquel que daría sentido a tu vida, y vea por él. ¿Quieres construir una familia? ¿Quieres escribir un libro? ¿Quieres pedir una excedencia y dar una vuelta por el mundo porque eso enriquece tu vida? ¿Quieres ahorrar porque te va a dar un colchón y una tranquilidad que lo vas a poder usar para otras cosas? Lo que sea, pero ve a saco. ¿Quieres dejar de fumar? Te tiene que poner la idea de saber que no vas a tener un cigarrillo entre las manos. Tienes que dejar de ver el romanticismo en fumar. El parecer sexy como antiguamente fumando, el que estás contando algo que parece que es todavía más interesante mientras intercalas las caladas. En el momento en el que te cargues ese romanticismo de dejar de fumar, vas a dejar de fumar. ¿Me explico?
Sí.
Tienes que imaginarte darle un beso a quien con quien estás enamorada sin oler a tabaco. Entonces ahí realmente se transforma tu vida. ¿Y por qué hay que elegir un solo un objetivo? Y aquí soy muy plasta, pero nosotros tenemos el sistema de activación reticular, que es una parte de nuestro cerebro que se enfoca solo en un objetivo y se activa cuando estamos obsesionados con un solo objetivo. Habrá mil personas que te digan, no te obsesiones. Yo te digo, obsesiónate, pero que sea una obsesión sana. ¿Por qué? Porque cuando te obsesionas, tu sistema de activación reticular dice, ¿cómo?
¿Eso es lo que pasa cuando te enamoras?
¿Qué sucede?
Que solo piensas en esa persona a todas horas, que
claro,
todo lo que haces va enfocado a esa persona,
claro,
de alguna manera.
Claro.
Pues esa es una obsesión, claro, buena.
Buena, si es que vale. Estás, has hackeado la realidad a ese objetivo, que es preservar esa relación con esa persona, ¿vale? Entonces, no sé, si yo quiero tener el culo de Beyoncé, pues solo voy a estar viendo máquinas, ejercicios y entrenadores personales que me van a ayudar a eso, ¿no? Pero si quiero hacer un programa de televisión, pues solo voy a estar viendo ideas que me lleven a ese programa de televisión. Entonces, al final, realmente alcanzar un objetivo es archi mega fácil, todo súper fácil. La mente humana complejiza las cosas, pero es verdad.
Bastante.
Pero
sí,
si elegimos un objetivo y nos vamos a saco, antes o después lo vamos a conseguir. Es solo una cuestión de tiempo.
¿Y qué pasa si el objetivo no es hacer un viaje, emprender una empresa o perder peso? O ¿qué pasa si el objetivo es algo mucho más interior y personal?
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, quiero dejar de tener miedo cuando X. Quiero ser capaz de ilusionarme cuando me ocurre esta cosa porque yo no siento nada. Quiero, no lo sé, te hablo de
sí.
¿Qué pasa si el objetivo tiene más que ver con que no te gustes tú, no físicamente, sino emocionalmente?
Con tu proceso interno.
Con tu proceso
interno. Exactamente igual. Te vas de viaje, te vas a un retiro espiritual, coges a los mejores profesionales, te vas al Tíbet, me da exactamente igual. Pero ahí también hay una búsqueda y al final lo acabas conquistando. Yo siempre digo que las grandes conquistas no son hacia los objetivos que perseguimos, que también, sino hacia nosotros mismos. Y a veces a través de esos objetivos. Entonces, conquistar un miedo, fíjate, a veces personalizo un poco, pero mis ejemplos son los que a mí me sirven para poner en evidencia algunas cosas, y como ya sabes que nunca hablo de nada que no haya transitado, yo recuerdo que me hice un viaje para encontrarme con uno de mis miedos. Yo recuerdo que me hice un viaje a Portugal porque tenía un miedo que no me podía sacar y dije, me voy a ver ese miedo, a hacer las paces con él, a escribir, a ver una puesta de sol, a caminar y a ver qué puedo hacer yo con ese miedo, ¿no? O sea, voy a resetearme. Eso es otra acción para conseguir aquellos objetivos que tienen que ver con nuestro proceso interior, ¿vale? O sea, bueno, es verdad que soy muy fan de los viajes y de los viajes en soledad. Creo que tiene un poder de transformación enorme. Creo que la perspectiva, como la del laberinto a través del viaje, eso creo que es interesante. Ahora hay 20.000 retiros, hay 20.000 profesionales. Es verdad que vivimos en la era en la que parece que no se nos permite desconectar y que tenemos que responder a un audio, a un WhatsApp casi a los 5 minutos, ¿no?
¿Cómo te vas? No me interrumpa. Cuando haces uno de estos viajes en soledad, eres de las personas que primero desconecta, realmente, y eres de las personas que sociabiliza mucho con desconocidos si te dan conversación y entras, o te vas tú sola en tu...
Las dos cosas. Sí. Es que no hay mayor maestro que un desconocido que escuche tu historia.
O tú la suya.
O tú la suya. Porque ahí se rompen todas las barreras, es decir, se rompen los prejuicios, las expectativas hacia ti. Tú estás de viaje, te vas a Nepal, conoces a un señor al que le cuentas toda tu vida y ese señor no sabe quién es Minerva Piquero, no sabe nada de ti, no tiene expectativas, ¿no?, sobre ti. Tú puedes ser libre totalmente y tampoco te va a dar el consejo que le daría su hija, va a ser todavía más despegado, más disociado. Entonces ahí solo hay belleza y solo hay maestros, personas que se ayudan. Yo recuerdo en Suiza, un viaje que hice en Suiza, que me hice todos los cantones, y recuerdo un momento que nos desnudamos intelectualmente y vitalmente, un chavalillo. Nos entregamos, él me entregó su vida y yo le entregué la mía. Y fue precioso. Y cuando nos bajamos del tren, ninguno le pidió el teléfono al otro. Y ese fue con un trozo de mi vida, o con casi toda, y yo con la suya. Albert Espinosa, ojalá lo puedas traer.
Le quiero, vamos, ¿sí? le admiro tanto.
Pues él habla de los amigos amarillos.
Sí.
Y habla de, pues eso, de amigos desconocidos con los que generas un tipo de intensidad y de comprensión. Porque al final todos los seres humanos somos iguales, en el fondo.
O queremos lo mismo.
Queremos lo mismo, sí.
Ser aceptados, ser amados. Estar en paz.
Yo conozco a una persona que el otro día me contaba que se va a las prisiones, ¿no? A escuchar a los presidiarios. Y aluciné. Porque me pareció una de las actitudes más elevadas del ser humano. Poder mirar a otro ser humano que no se ha comportado como tus estándares morales y éticos esperan y poderle mirar con benevolencia. Y que esa mirada le transforme para que cuando salga ahí, esa persona sea distinta. ¡Ostras!
¡Qué generosidad! Tan grande, ¿no?
Sí.
Y qué valentía también.
Sí.
Pero tienes que dejar todos tus prejuicios en la puerta y decir, yo vengo aquí a dar amor, comprensión.
¿Y sabes qué me dice esa persona? Que para esa que para ella o para él es súper fácil hacerlo.
¿Ah, sí?
Porque brota desde un lugar mucho más profundo. Por eso cuando hablamos también de objetivos, de propósitos, vamos a elegir ese objetivo que brota desde lo profundo de nuestras tripas o de nuestro corazón. A mí me gusta decir que estos objetivos son insistentes, cada uno sabe cuál es. ¿Por qué? Porque aparecen cada X tiempo recordándote que lo hagas realidad.
¿Y cuánto tiempo tengo que escucharme? Porque igual se me pasan 6 meses y no sé ni cómo afrontarlo, no he podido empezar a conseguirlo. Entonces, ¿he fracasado?
No, tú tienes toda la vida. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Tú tienes toda la vida para hacer realidad ese objetivo?
Decimos 2024, objetivos nuevos. Este año voy a tal. Y uno, dicen que es bueno ponerse una fecha.
Claro.
O sea, poner una limitación en el tiempo para alcanzar ese objetivo. No sé, 2 meses, 3, sí. Un año, depende de la dificultad, de lo que sea. Se va acercando esa fecha y empiezas a sentir la presión en la espalda y en el cuello. De que se me está acabando el tiempo y no he conseguido alcanzar ese objetivo. ¿Qué hacemos?
Vale, aquí hay dos cosas. Las fechas son súper importantes para medir el desarrollo del objetivo y que lo estamos consiguiendo, comprometernos. Entonces, el corto plazo, es decir, de aquí a diciembre del 2024 me gustaría haber conseguido esto, ese corto plazo te activa, ¿vale? Te induce a la acción. Y el largo plazo lo que te hace es inspirarte, es decir, ostras, realmente qué objetivo quiero perseguir y que va a tener un impacto en los próximos años en mi vida, ¿vale? Y ya está, y luego es un compromiso. Las personas se creen que alcanzar un objetivo tiene que ver con la motivación, y para mí la motivación es una aspirina efervescente. Tú alcanzas un pico de euforia, ahora la gente nos está escuchando y está diciendo, quiero más. Estoy escuchando a Minerva y a María y esto me está activando, lo siento casi a nivel celular, ¿vale? Que es por aquí y que yo soy capaz de coger las riendas de mi vida y de alcanzar los objetivos que quiera. Entonces, siente motivación, pero luego se termina esta entrevista y pueden volver a una vida que no tiene nada que ver con lo que están experimentando que puede suceder mientras nos escuchan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es motivación y es efímero. Sin embargo, el compromiso es el eslabón. Yo siempre llevo una cadena en mis charlas motivacionales. Ese eslabón que te une a tu situación actual a la meta. Es innegociable. Es cuando tú decretas a ti misma que morirás en la batalla. Qué fuerte esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pues sí, estoy dispuesta a casi perderlo todo por ganar esto.
Y buscarte tu droga que te lleve a eso. Mira, yo tengo una fotografía.
¿Cómo tu droga?
Verás, te cuento. No, hombre, tu droga. Yo tengo una fotografía puesta en la cocina en mi casa, impresa, que ya no la imprimimos casi nunca en papel, qué pena. De nada en especial, pero fue un momento, no te lo comenté en otra ocasión, en el que yo fui muy feliz, pero lo supe en ese momento. Por eso fue tan especial. Estaba con gente que no conocía en un país muy lejano, haciendo bolas de arroz, sentada en el suelo y flores con masa de pan para una diosa que iban a adorar en breve. No hablábamos el mismo idioma, pero aquellas mujeres y yo tuvimos una conversación muy bonita durante horas, con gestos, con sonidos, con miradas, con risas, con la mano, no sé, nos contamos la vida como pudimos. Y hubo un momento en el que, de hecho la foto está borrosa porque teníamos las manos llenas de aceite, debimos manchar el objetivo de la cámara, no lo sé. En ese momento, un momento que dije, ¿cuánto tiempo ha pasado? Horas, no me he dado cuenta. Tenía hambre y comí arroz hervido con la mano y fue perfecto, fue un manjar. Y de repente dije, uy, qué feliz soy, lo tengo todo en ese momento. Entonces fue tan mágico que esa foto la tengo tantos años después en mi casa, en la cocina. Me gusta verla cada vez que paso a la nevera porque digo, ahí fui feliz. No, por supuesto, quiero volver a este sitio, aunque volviera no repetiría nunca la vida, no creo que me permita repetir esa escena tal cual, pero sí es el objetivo. Es como el que se pone el cochazo que se quiere comprar en la nevera o el cuerpazo 10 de quien quiere parecerse, ¿no? Es recomendable visualizar y buscar una materia, o sea, materialmente físico, ese objetivo y tenerlo visible.
Por supuesto. O sea, el famoso mandala, el famoso mapa del tesoro, el collage de imágenes, coger imágenes en una cartulina e ir poniendo lo que quieres alcanzar.
Vale.
Eso, y, pero te quiero hacer una pregunta de lo que acabas de contar porque es más potente, es súper potente lo que me acabas de contar. Y no quiero que se me pase. Un ejercicio que podemos hacer ahora, a principios de año, es que se coja una cartulina a las personas, se puede hacer con niños, o sea, lo bonito es que eso se puede hacer hasta con tus hijos. Entonces coges una cartulina, coges todas las revistas que quieras tirar que están ahí en tu casa y que no estás haciendo ni caso, y empiezas, te pongas música, te abras un vino o te tomas una cerveza, te pones incienso y te pones una música que te guste y empiezas a recortar aquellas imágenes que evidencian lo que tú quieres tener para sentirte feliz.
Me encanta este ejercicio.
Es precioso. Entonces vas poniendo, recortas y luego eliges cuáles poner, ¿vale?
Sí.
Pueden ser metafóricas, es decir, si quieres conseguir, quieres conectar con tu fortaleza interior, pues puedes poner una columna, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser todo. Es más, la metáfora es casi más potente que la imagen perfecta. Hay gente que hace trampas, que no pasa nada, se puede hacer, que es, me voy a internet, cojo a la casa de mis sueños, el hombre o la mujer de mis sueños, el perro de mis sueños, el trabajo de mis sueños, el coche de mis sueños, lo imprimo y lo pongo ahí, ¿no? Entonces, eso está estupendo, se puede hacer, pero perdemos una parte de magia, que es que va a haber momentos en esas revistas que va a haber una foto que no sepas por qué te llama la atención. Y la pongas. Y no comprendas el significado. Eso es que tu inconsciente lo está eligiendo. Hay algo ahí para ti. Y con el tiempo te darás cuenta de por qué la pusiste. Yo tengo una anécdota de una clienta, una presentadora, una compañera vuestra, que estábamos hablando sobre su marca personal, sobre los programas en los que quería estar, y de repente me vino aquí, además al despacho, con el mandala, y había una foto de una familia y se echó a llorar. Y no comprendía por qué había puesto esa foto. Obviamente eras mamá, ya tenías su familia, etc. Pero hay veces que nuestro inconsciente elige una imagen y no sabe por qué. Pues dale la bienvenida, lo entenderás, antes o después.
Bien.
Vale.
Yo no lo he hecho, pero lo tengo que hacer.
Vale.
Tengo imágenes que he ido eligiendo. Tengo fotos que guardo así, a lo tonto, no mías, de imágenes que he visto,
sí,
que guardo en el móvil, porque para mí son importantes,
sí,
son un sueño, es una aspiración.
Uh-huh.
¿Te sorprenderías? Te tengo que enseñar a
vale.
esas
fotos. Vale. Sí, sí, sí. Quiero preguntarte, ¿qué componentes tenía esa experiencia que tú viviste?
¿En general el viaje o ese momento?
Ese momento.
Pues que no tenía nada más que pensar que en lo que estaba haciendo con mis manos. No me preocupaba nada más que me saliera bien lo que estaba haciendo con mis manos.
Sí.
Que las mujeres que estaban a mi lado estuvieran cómodas conmigo porque yo era una intrusa.
Uh-huh.
De otra cultura, que mi hija que estaba conmigo estuviera integrada, también sintiera como nada, feliz, que me saliera bien. Cuando tuve hambre lo dije, comí, nada, estar ahí, estaba ahí, presente. Y creo que es esto básicamente.
Claro.
Y quizás porque lo que tenía fuera no me apetecía mucho, así que estuve, me entregué a ese momento,
sí,
presente.
Acabas de decir la piedra filosofal, te entregaste, entregarnos a la vida. Cuando te entregas a casi cualquier momento, ese momento es perfecto. Cuando no estamos en la mente de lo que debería de ser, esto es bueno o malo, deseable o no deseable, cuando te entregas a ese momento, todo es perfecto, ese arroz es maravilloso, es una bendición, estar con tu hija es una bendición, conectar con personas de otra cultura y comprenderte solo con la mirada es una puñetera bendición. Y esa es la profundidad de la vida a la que normalmente no llegamos porque estamos dando saltitos interminables en la superficialidad de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Entonces, si damos saltitos en la superficialidad de nuestra vida, no vamos a ser felices. Hay que ir más allá. Y ese más allá es cuando te despojas de todo, cuando estás ahí con la naturaleza, con los vínculos.
Es que lo hago todo mal, ahora que te estoy escuchando, porque...
Bueno, es bueno transitar ambos, ¿sabes? Ambos escenarios.
No, porque estoy en el trabajo y estoy pensando, estoy cansada, quiero estar en la cama, estoy en la cama, uff, en el trabajo mañana, o qué hice, tal, o estoy con mis hijos, o sea, es decir, caray, se me pasa, y soy consciente de ello, pero no puedo evitar, es como una adicción.
Claro, entonces, porque
estoy cansada de que mi mente me tenga todo el día de acá para allá y no me permita estar donde estoy. Ya está,
con esto vamos a cerrar el programa.
Sí.
¿Por qué? Porque tú, en ese momento que acabas de compartir con todos nosotros, estabas bendecida. Y hay gente que no lo experimenta en muchos años, lo que tú viviste, por no decir nunca. Al principio de la entrevista me hablabas de gratitud, me preguntabas sobre la gratitud.
Sí.
La gratitud es abrazar, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, es abrazar y bendecir casi cualquier situación. Entonces, doy gracias porque estoy en mi camita maravillosa y me puedo encender la calefacción. Doy gracias porque estoy en mi trabajo y me lo paso súper bien, que por cierto, a mí me encanta estar a vuestro lado. Doy gracias, me lo paso súper bien. O sea, doy gracias por el momento presente y me entrego. Y este es un paradigma que muy poca gente lo hace, un porcentaje muy, muy bajito de la población lo hace. Pero realmente esa es nuestra esencia. O sea, ahora mismo es como si yo te estuviera diciendo, aprende a respirar. La esencia del ser humano es entregarse al momento presente. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeñitas, las dos, estábamos en el momento presente. Si tú y yo estamos jugando con la tierra de pequeñas, estamos en el momento presente. Y tú puedes ser japonesa y yo puedo ser africana. Y nos da exactamente igual.
Sí.
Nos estamos entendiendo mientras jugamos con la tierra. Y ahí somos felices. Entonces, eso lo traemos de serie. Es nuestra programación y la vida que llevamos la que nos aleja de la felicidad. Pero la felicidad está todo el rato ahí, esperando a que la transitemos.
A mí me pasa contigo que me haces estar presente.
Y a mí me pasa contigo que me haces entregarme.
Bueno, me parece que tenemos mucha suerte las dos, porque yo, es verdad, estoy contigo, mira, no me acuerdo ni la hora, ni si pasa una ambulancia, que ha pasado unas cuantas por aquí esta noche, ni de nada, ni lo que voy a hacer el resto de la noche, ni mañana, ni nada, porque estoy aquí y estoy absolutamente presente en esta conversación y viviendo cada cosa que nos contamos. Quiero darte las gracias, pero mucho, muchísimo, porque me hace muy feliz. Yo sé que haces feliz a mucha gente también, aquí, con este micrófono y en este programa, y sé que voy a recibir comentarios estupendos. A partir de mañana cuando se invita. Tienes que volver.
Bueno, ya sabes que a tu lado todo lo que quieras. O sea, estoy feliz. Te doy las gracias a ti por haberme elegido para hablar de los propósitos de Año Nuevo y ya está. Y vamos a ver qué nos depara el 2024. Me parece emocionante, la verdad. Ver qué es lo que hay, qué pruebas nos va a enviar el 2024, cómo las vamos a surfear. ¿Y qué vamos a poner también de nosotros mismos, ¿no? O sea, es como wow.
A mí me parece que no va a ser fácil. Es que es mejor pensarlo así, porque como la vida final... Hay un dicho, creo que es árabe, que dice, si quieres hacer reír a Dios, haz planes.
Ya, total, total, total.
Entonces, bueno, pero bueno, también quiero entender que mi vida y todo lo que no me gusta de mí no ha desaparecido por arrancar una hoja en el calendario, pero yo sigo con la misma mochila. Pero bueno, es como, vamos a darnos la oportunidad, oportunidad que deberíamos tomar cada día. Sería como, debería ser como arrancar esa hoja del calendario, no solo el 1 de enero. Pero bueno, es como un impulso, ¿no?
Sí.
Es un momento de pegar el salto. Vamos a pegar el salto. Aquí hemos hecho un empujón grande esta noche. Espero que os hayáis subido al carro. Y si no, y os falta más, bueno, el programa lo podéis volver a ver, ya sabéis, en la página web de Onda Madrid o de Telemadrid. Lo tenéis también en ebooks, en Radio Player. María lo compartirá también en sus redes, en sus canales de Instagram. Nos podéis localizar donde queráis. Ya sabéis el teléfono, el 666-7878-087. Y a María Fernández, que la tenéis también en Insta y en redes. Y nada, escribirme si queréis contarnos algo. Y veniros el próximo viernes, que tenemos otra cita y vamos a seguir dando guerra. Somos guerreras, ¿no?
Hombre, claro, claro. Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues feliz año, feliz
igualmente.
Año y vamos a por todas.
Sí, vamos a entregarnos a ese 2024.
Un beso, María.
Un beso.
Pero difícil ser feliz. Una sonrisa nada vale. Ser amable, ¿cuánto cuesta? Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía. Supongo que así es la vida. Nos centramos en el lugar cuando lo importante es y siempre será la compañía. Yeah, yeah.
La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder. Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo.